Saludos oyentes, volvemos aquí en una entrevista a la que estamos dando continuidad recientemente. La semana pasada saltó a las noticias el hecho de que el Directorio Democrático Cubano reveló las cuentas falsas de cientos y cientos de internautas, usuarios de Twitter, que habían falsificado la identidad de figuras públicas, actores, hombres de negocios, y eran principalmente jóvenes, había de todo ahí, emprendedores, personas que se conocen del mundo de la música, de la actuación, del modelaje. Días después de esta denuncia, Twitter retiró casi la totalidad de ella, podemos decir. Esto lo conocimos primero por Breitbart y estamos aquí con Orlando Gutiérrez Boronat, que dirige el directorio y que en aquella ocasión nos dio sus consideraciones. Orlando, gracias por hacer esta entrevista, gracias por ser tan amable. Vamos a yo creo que la pregunta se impone, ¿habría que celebrar algo con esto?
Bueno, en primer lugar, Luis Felipe, yo soy el que te agradezco a ti la entrevista. Respeto mucho tu trabajo intelectual como escritor y el trabajo noticioso que haces desde Martín Noticias. Mira, yo creo que lo importante de esto, más allá de la coyuntura, es que, como tú sabes, todas las redes sociales han estado sufriendo de una gran manipulación totalitaria. Rusia, China dedican grandes recursos a manipular las redes y, francamente, han tenido bastante éxito, porque todo este concepto de noticias falsas, de distorsionar las redes, de utilizarlas para manipular falsamente a las poblaciones, es una realidad de nuestros días. Eso no es ciencia ficción. Y las redes han sido muy renuentes a tomar pasos afirmativos con esto, pasos definitivos. Yo lo que veo positivo con esto es que cuando un medio de importancia, aunque es controversial, pero es un medio importante como Breitbart, con corresponsalías en el mundo entero, cuando ellos llamaron a Twitter, Twitter tomó la decisión de defender la libertad de expresión. ¿Por qué defender la libertad de expresión? Porque, vamos a entender esto, cuando fabrican cientos de perfiles falsos de gente que no son cubana, convirtiéndolos en supuestos cubanos para hablar algo con lo cual la mayoría de los cubanos están en desacuerdo, se le está quitando al cubano su libertad de expresión individual. ¿Tú sabes cómo nos dimos cuenta que esta campaña era falsa, Luis Felipe?
A ver.
Por lo racista que era. Porque empezamos a ver el equipo, un equipo nuestro, que siempre está monitoreando lo que ellos sacan, empezamos a ver la campaña, y el nuestro es un país de una orgullosa tradición de raza mixta. Somos una cultura sincrética. Desde el 10 de octubre de 1868, ahí nació una nación cubana que es una nación mixta, sincrética desde sus inicios. No hay un solo perfil de un chino, de un negro, de un mulato. Todo es eurocéntrico.
Entonces, ¿A dónde iba dirigido esto?
Esto iba dirigido a demostrarle a la opinión pública mundial que la vasta mayoría de la juventud cubana respalda estas votaciones falsas. Está con el régimen, es una juventud bien comida, bien alimentada, con acceso pleno a las redes, una mentira total. Y al Twitter decirnos esto, no lo van a hacer en el espacio nuestro. Defendieron la libertad de expresión de los cubanos, defendieron el derecho de los cubanos a identificarse como lo que son, y esta patraña del régimen de enmascarar la voz del pueblo de Cuba. Yo quisiera que más y más cubanos supieran en la isla lo que ha pasado con esto. Esto es algo gigantesco, a lo cual, y también tienen que entender, a esto lo dedicaron una cuantiosa cantidad de recursos, porque algunos de los perfiles tenían ya 2 años, llevaban 2 años creando identidades para robarte a ti, joven cubano, robarte a ti tu identidad. La cantidad de recursos que dedicaron, la cantidad de horas de trabajo, los robos que hicieron de imagen en el mundo entero, claro. Hasta de un pobre modelo dominicano que lo mataron en el 2015 en un robo, le robaron la imagen a ese muchacho, claro. Entonces creo que desde el punto de vista del internet y las noticias de internet es importante el paso de Twitter. Conociendo este régimen como es, inmediatamente después que nosotros dimos a conocer esto y Radio Martín empezó a transmitirlo y Martín Noticias, tuviste el fin de semana, de pronto Granma se convierte en la banderada de que Twitter es un transmisor de noticias falsas, que Twitter manipula, eso es queriendo ponerse del lado.
Acción, reacción. Sí. La efectividad que tuvo la denuncia por parte del directorio, yo creo que marca un hito en cuanto a este tipo de acciones legales y acciones de cara a la sociedad civil independiente en Cuba.
Bueno, la cosa es que sí, eso es importante, la acción de Twitter ahora marca la pauta o la plataforma para la acción legal. Porque ya Twitter dijo esto es falso.
Claro.
Entonces cualquier abogado de cualquiera de estas personas que le robaron la imagen puede decir no, Twitter validó esto y nosotros vamos a tomar acción legal.
Yo creo que sí. ¿Alguna recomendación a internautas, a la sociedad civil independiente, aunque la comunidad de cubanos de dentro de la isla que goza del acceso a internet es pequeña relativamente con el total de la población? ¿Algún tipo de recomendación con esto? ¿Has hablado con algunos de los expertos que dicen que qué recomiendan hacer?
Okay, hay buenas noticias y malas noticias.
Venga.
Buenas noticias, que todo el mundo sabe cuáles son las buenas noticias. Buena noticia es que hay algunas redes sociales que el régimen tiene más dificultad en interferir que otras. Y hay una razón tecnológica por eso, la cual yo no la voy a facilitar a ellos. Pero todo el mundo aquí ya lo sabe. Hay ciertas plataformas que le dan más trabajo a ellos interrumpir que otras. Las que no pueden bloquear a Luis Felipe las van a envenenar con noticias falsas.
Como este caso.
Como este es el caso. Entonces, lo que conmino a los hermanos nuestros en la isla que tienen acceso a internet, ten mucho cuidado con lo que tú lees. Hay que filtrar y discernir. Porque no, como no pueden obstaculizar que te llegue, están haciendo todo lo posible para confundirte y mentirte con lo que tiene el contenido de eso.
En lo adelante, a partir de un hecho, vamos a decir, exitoso como este, ¿no? En el de emprender una acción, hacerla pública y esperar un resultado. ¿Qué se puede esperar del directorio democrático?
Bueno, estamos en medio de un plan llamado Plan Todos por Cuba Libre, que tiene como objetivo concertar las fuerzas del exilio en consulta con la resistencia interna para producir toda una serie de frentes de lucha que obliguen a este régimen a ir hacia el cambio. Y más que nada, buscar la unidad, la plataforma común, con aquellos elementos patrióticos dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de las estructuras de poder, que quieran un cambio real para Cuba, que quieran salvar a Cuba. Siempre lo digo, esto no es una lucha política, esto es una lucha por la vida y la muerte de la nación cubana. Esto es una lucha por la vida de los cubanos frente a la muerte que representa el régimen. Somos un país que está muriendo. Cada año hay menos cubanos. Tenemos la tasa, el único país latinoamericano con una tasa de natalidad negativa es Cuba. El resto de América Latina se está reproduciendo con fuerza, con energía. Es un continente en expansión. Las economías de todos nuestros países han mejorado en los últimos 15 años. Ha surgido una clase media latinoamericana tremenda. Con todas las malas noticias, hay buenas, muy buenas noticias saliendo de América Latina. La mala noticia es Cuba. Cada año menos cubanos, la tasa de suicidio más alta en el hemisferio, la tasa de aborto más alta del hemisferio, una juventud que mire y no quiere estar en el país. ¿Qué va a quedar de la nación cubana si esta gente sigue en el poder? Entonces, esta es una lucha por la vida de Cuba, y a eso convocamos a todos los cubanos con diferentes ideologías, con diferentes tendencias, a unirnos en lo que debe ser el objetivo común: restablecer un espacio de debate, de pluralidad, donde podamos tomar decisiones colectivamente sin represión. Eso se llama la República. Y hace 150 años que los cubanos se levantaron en armas precisamente para lograr ese espacio común. Y se levantaron todos los cubanos, desde arriba hacia abajo. Todas las razas, todos los niveles sociales, diferentes partes del país, se unieron en una guerra que fue épica. Eso sí fue guerra. Eso no fueron los cuatro tiros de la Sierra Maestra. Una guerra de 10 años que devastó nuestro país, pero los cubanos se mantuvieron fieles al objetivo de lograr la libertad de Cuba. Y hoy mismo queremos establecer, es nuestra ambición, nuestro objetivo, restablecer esa plataforma común que se llama Todos por Cuba Libre. No me importa si eres comunista ahora, si fuiste comunista ayer, no importa cuál sea la expresión intelectual de cada cual, lo importante es unirnos en restablecer la libertad.
¿Qué decirle a los cubanos en el sentido de que esta acción que ha tomado Twitter y el resultado también de la denuncia del directorio es como un hilo hacia quienes actúan con total impunidad hasta ahora?
Exactamente. Es un, bueno.
Te lo decía.
No, has captado el mensaje exactamente. Hay un mensaje, hay una comisión internacional que se llama la Comisión Justicia Cuba, compuesta por gente que no son cubanos. Juristas, abogados, médicos, diplomáticos, llevan ya más de un año investigando los crímenes de lesa humanidad que ha cometido el castrismo contra el pueblo cubano y contra otros pueblos. Por ejemplo, un gran crimen de lesa humanidad de castrismo es contra el pueblo de Etiopía, que eso podemos entrar en otro programa, que apoyaron a un régimen genocida de verdad en Etiopía. Pero el mensaje para los 40 o 50 o 60 miembros del régimen castrista, que eso es lo que han dirigido o tomado participación en crímenes de lesa humanidad, ahí no hay impunidad. Ahora, el resto del aparato pueden estar equivocados ideológicamente, pueden haber hecho muchas miserias, pero no han cometido crímenes de lesa humanidad. Para todos esos cubanos hay futuro. Y el exilio cubano aún cuenta con el poder político, económico, social, de ser aliado, de ser socio de esos renovadores dentro de Cuba, de la resistencia, de que estén actualmente dentro del régimen para reconstruir el país. Y eso es un mensaje fundamental que estamos enviando. Otra cosa que quiero decir también que es importante. Recuerden que según varios reportes de prensa, Raúl Castro ha anunciado que se muda para Santiago de Cuba, que va a encabezar al Partido Comunista desde Santiago de Cuba. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Bueno, lo que significa eso es que nuestro país es un país subpoblado. Hay 11 o 12 millones de cubanos según el régimen, yo creo que la cifra es menor. De esos 11 o 12, hay 4 millones en Oriente. Santiago de Cuba, Bayamo, Manzanillo, Holguín, esas zonas son 4 millones de cubanos, hay 4 millones de cubanos en La Habana. El resto de los 3 millones están regados en el resto del país. Transfieren a Raúl Castro a Santiago de Cuba para asegurarse que esos 4 millones en el oriente de Cuba no se levanten, porque ahí comienza el final del régimen. Así que lo que viene es mucho más represión, hermano, especialmente en una zona específica de nuestro país, que es donde siempre han empezado los levantamientos por la libertad.
Finalmente, de todas maneras tengo que actuar como abogado del diablo. Hay una pregunta que me salta ahí. Después de todo este resultado y después de esto que hemos hablado de lo que viene en lo adelante, de todas maneras no hay una población cautiva, no hay una población que tiene un mínimo y de acceso a internet. ¿No estarían hablando para una Cuba que no los está escuchando?
Sí, yo creo que no se entiende fuera del país la falta de acceso a los cubanos a internet. Por ejemplo, se calcula que Haití tiene 5 veces más acceso a internet de lo que tiene Cuba. Haití tiene más teléfonos celulares que Cuba. El nuestro es un país que está sumido en la desconexión con el mundo. Pero ahí entra el rol de la responsabilidad. El cubano que tiene acceso a internet, que sabe lo que está pasando, tiene que transmitírselo a los que no tienen acceso. Es la única manera de romper el bloqueo de información.
Gracias, Orlando. Gracias de verdad.